SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Y ahora te vamos a contar sobre un evento que organiza la entidad comunitaria Girls en Australia y que se denomina She Rises. Es una cumbre enfocada en el liderazgo y el futuro de las mujeres multiculturales en Australia que reunirá líderes y defensoras de la equidad de género. La fundadora de Girls en Australia, Alejandra Ángeles, conversó con nosotros para contarnos más sobre la historia de esta iniciativa sin fines de lucro, que comenzó en 2018 en Melbourne y ahora tiene representantes en otras partes de Australia. Como muchas de las historias de nuestra comunidad, la idea comenzó cuando Alejandra llegó a Melbourne con una visa de estudiante para cursar una maestría. Trajo consigo casi 5 años de experiencia en finanzas y desarrollo de negocios, junto con cartas de recomendación y contactos con clientes en Australia. Pero eso no fue suficiente para encontrar un empleo profesional. Fueron varios años de búsqueda de empleos, rechazos y algunas experiencias gratas que, según ella, la transformaron y la inspiraron a crear lo que hoy conocemos como Girls en Australia, una organización que, como explica Alejandra, ha evolucionado durante los años y ahora cuenta con casi 14.000 seguidores en redes. Muy bien, Alejandra Ángeles, cofundadora de Girls en Australia, muchas gracias por conversar con nosotros y bienvenida a SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marcia. Para mí es un honor estar con ustedes.
Alejandra, cuéntanos sobre los inicios de Girls en Australia, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró a fundar esta organización sin fines de lucro junto con otra mujer en ese entonces? Y cuéntanos cuál era la visión original.
Sí, pues bueno, Girls en Australia nació en el 2019. Yo llegué a Australia en el 2018 y nace realmente de una frustración mía al no poder encontrar trabajo profesional. Yo llegué con una visa de estudiante para hacer una maestría y tenía ya un nivel avanzado de inglés. Y yo pensé, claro, también las agencias un poco lo que te dicen, y yo vine con la idea como que quizá iba a ser más sencillo encontrar trabajo por la experiencia que tenía, porque ya hablaba el idioma. Y no hubo muchos desafíos al encontrar ese primer trabajo profesional, pero también mientras trabajaba en Hospitality, me di cuenta que había otras mujeres igual que yo, que también eran migrantes, que tal vez también eran de la misma comunidad de latinas y que también tenían las mismas dificultades y también tenían muy buena experiencia en sus países. Entonces, finalmente, cuando encuentro esa primera oportunidad profesional, yo quise compartir cómo lo hice porque sé que en el camino cometí muchos errores y para mí era buscar una plataforma para poder compartir lo que yo hice y que así tal vez otras mujeres también pudieran encontrar un trabajo profesional. No sabía bien qué herramienta usar, entonces lo más fácil que pensé que podía hacer era un grupo de Facebook y así fue que invité a Claudia, que ella es colombiana, para que nos uniéramos y creáramos esta página de Facebook y que sea el enfoque 100% en la parte de encontrar empleo profesional en Australia y dejar esos trabajos no calificados. Y así nace Girls en Australia en el 2018 y ya, bueno, ya es parte de la comunidad y somos 14.000 mujeres en el grupo ahora.
14.000 mujeres, wow. Ha habido varios cambios, no solo en la organización desde sus inicios, sino también en el enfoque de la misión de Girls en Australia. Cuéntanos, Alejandra, un poco sobre esta evolución, ¿no? Y lo que Girls en Australia representa en la actualidad.
inició como ese grupo donde compartíamos herramientas, donde dábamos algunos talleres, reservábamos algunos espacios como libraries en la ciudad y, bueno, hacíamos como talleres pequeños para 10, 15 mujeres, compartíamos recursos en línea, etcétera. GALS ha evolucionado mucho, los talleres han evolucionado también, en lugar de hacerlos solamente en Melbourne de forma presencial, a partir de la pandemia empezamos a hacer más talleres que fueran online. Empezamos a crecer también porque llegábamos no solamente a la comunidad que está en Melbourne, sino que también llegamos a comunidades que están en Sydney, en Adelaide, bueno, etcétera, en toda Australia, y empezamos a crecer. Ahora también tenemos un programa de mentoría donde igualmente compartimos esos recursos, donde las chicas tienen la posibilidad de entrevistarse con algún mentor que hace una especie de mock interview donde ellas pueden practicar una entrevista que se siente real, ¿no? Porque ellas comparten un job description de alguna posición a las que les gustaría aplicar y las personas, los mentores simulan que están teniendo esa entrevista. Entonces, GAL se ha ido adaptando también a lo mismo que la gente va pidiendo, ¿no? Entonces, una necesidad grande era como tener un programa de mentoría que además hablara de temas muy importantes que quizá no son solamente el CV o hacer tu resume o tu cover letter, sino también cómo se puede negociar un salario mejor, qué es superannuation, etcétera. Todas esas cosas que quizá no estamos muy familiarizadas cuando llegamos acá. Ahí no solamente es un grupo de Facebook donde se comparten herramientas, no solamente es que nos reunimos para hacer algún taller, sino que también es como una alianza con diferentes organizaciones para que podamos llevar recursos, que de otra manera quizá es más difícil acceder a esos recursos también.
Y todo este trabajo, Alejandra, lo realizas a pulmón, ¿no? De manera voluntaria, porque trabajas en este momento, tienes un trabajo profesional, así que los desafíos son grandes.
Correcto, sí, pues yo trabajo de tiempo completo. Por suerte, la empresa en la que yo trabajo tenemos un programa de, se llama 4-day week, entonces trabajo 4 días de lunes a jueves y eso me da a mí la flexibilidad de poder trabajar los viernes en GALS y luego los fines de semana, entonces es la gran flexibilidad que yo tengo. Y lo otro que me sucedió el año pasado, que ha sido para mí una de las bendiciones más grandes en GALS en Australia, es que por primera vez acepté también la ayuda, ¿no?, de tener personas que nos apoyen como voluntarias, y son, lo llamamos las embajadoras, y son personas que están en las ciudades principales donde tenemos presencia en GALS, que es, bueno, Melbourne, que es la ciudad principal donde estamos, Sydney, Brisbane, Adelaide. Próximamente tendremos a alguna persona también en Perth. Y las embajadoras, la función que ellas tienen es precisamente cuando hay algún evento en esa ciudad, ellas son las que se encargan de compartir el evento, de invitar a la gente a que venga, de hacer esa presencia. Y también cuando no hay eventos, que las chicas, igual que están en esas ciudades, las puedan identificar y ellas representan a GALS en Australia.
En tu experiencia, Alejandra, ¿qué factores obstaculizan o dificultan el camino de las mujeres hacia puestos de liderazgo en Australia? Me imagino que tienes historias o anécdotas personales, no solamente las historias que te cuentan, ¿no?
Pues sí, uno de los retos que nosotras hemos identificado, de los que vemos más comunes, es el idioma. Cuando el inglés todavía no es perfecto, no es que tenga que ser perfecto, pero no, todavía no está a un nivel donde se puedan comunicar, esa va a ser la mayor barrera. Esa es la que hemos identificado, la mayor barrera. Después, cuando el idioma ya uno se puede comunicar y demás, entonces ahí viene también una barrera como un poco más mental, donde uno también se autosabotea por el acento, ¿no? Entonces ya entiendo, ya lo hablo, ya me entienden también, pero yo internamente siento que todavía no me comunico de forma correcta porque tengo un acento. Efectivamente, para encontrar trabajo también profesional o posiciones de liderazgo en específico, siento que muchas veces es un proceso también que va interno, porque hay un factor muy importante que es la autoconfianza. Y cuando uno tiene una, digamos, como un gap de algunos años, empieza también este problema donde no solamente a los ojos de tal vez de un reclutador o de un hiring manager hay un espacio de tiempo donde no se elaboró profesionalmente, también en ese espacio lo que pasa es que empiezan a perder confianza en sus habilidades o para sacar, no sé, el día a día, tienen otros trabajos, pero entonces dejan de practicar lo que saben. Entonces hay algunas carreras que tienen un efecto más profundo que otras, por ejemplo, las personas que trabajan en software, con software engineering, normalmente esas carreras avanzan muy rápido. Entonces, si tienes un gap y no por estudiar o por trabajar en algo adicional, no pudiste seguir practicando, ¿no? Ahí es más difícil poder acceder a posiciones que tal vez en tu país a lo mejor eras una senior software engineer y al estar acá en Australia quizá tienes que empezar a aspirar a posiciones un poco más entry level.
El tema de la autoconfianza es válido, pero existen muchos factores que están fuera del control de las
Sí.
mujeres que quieren avanzar en Australia. De hecho, hace unos días publicamos un artículo que generó muchos comentarios en redes sobre una investigación que muestra que las mujeres con acento extranjero cuando hablan inglés tienen una doble desventaja en sus trabajos. Y que para muchas tener acento puede generar un estigma. ¿Cómo crees que tener un acento en inglés afecta la percepción de las mujeres en el ámbito profesional?
Bueno, pues el acento es algo súper controversial y hay gente que dice el acento me hace diferente, ¿no? El acento me hace, me destaca porque yo entonces hablo dos idiomas o tres idiomas, soy bilingüe o etcétera, ¿no? O sea, como que existen dos secciones. Y por ejemplo, en la parte de mentoría en específico, cuando sale este tema y los mentores, la mayoría son australianos, ellos siempre nos dicen, no se preocupen por el acento, porque su acento que ustedes tienen cuenta esa historia donde ustedes vinieron a un país diferente al suyo, donde quizá tuvieron que aprender el idioma acá, donde se están adaptando, etcétera. Entonces, carguen eso con orgullo y no como un peso, ¿no? Y eso es súper bonito cuando lo escuchas y cuando más cuando lo escuchas de una persona que a lo mejor puede que en un futuro sea incluso quien te dé una entrevista, por ejemplo, ¿no? Pero también la realidad es que para muchas de las personas puede ser que sea una carga, porque a lo mejor tienes un trabajo donde constantemente la gente te pide que repitas lo que dijiste porque no te entendieron, entonces empieza a ser también una carga. Muchas de las chicas que conozco y que tienen que han pasado por ahí, lo que han decidido tomar o hacer es incluso hablar con un speech pathologist como para mejorar el tema del acento. En lo personal y por mi experiencia trabajando en la parte profesional, donde también he trabajado para muchas empresas que también no solamente son culturas como la nuestra, la latina o la hispana, sino que también hay otro tipo de culturas. Australia es súper multicultural y yo sí siento que hay demasiada tolerancia a los acentos, la gente está acostumbrada a escuchar los acentos. Para mí, de verdad, sí cuenta una historia de migración, una historia de sacrificio, cuenta una historia de aprendizaje, y yo siempre voy con mi acento, sintiéndome orgullosa de dónde vengo y también de lo que he aprendido en estos 7 años en Australia.
Entonces, estamos hablando de la barrera del idioma, en el caso de algunas personas, el acento, también el gap que muchas mujeres pueden experimentar por haber tenido hijos en sus carreras, por ejemplo, que después cuesta mucho reintegrarse a la fuerza laboral porque perdieron un año incluso más o a veces menos, ¿no? Pero hubo esa ausencia en la fuerza laboral. ¿Cuáles son las otras barreras que has escuchado de las mujeres que van a Gals, no?
Sí, tocas un tema muy importante. Creo que la brecha que tenemos nosotras como mujeres migrantes es un poco más grande por varias razones. La primera es porque dependiendo a qué edad tú llegaste a este país, va a influenciar también en tu futuro y en tu retiro. Por ejemplo, si a la final tú decides quedarte en este país y te puedes quedar en este país y supongamos llegaste a los 28 años o 30 años, y una persona, una mujer, vamos a ponerlo igual, con una mujer australiana que comenzó a trabajar a los, no sé, 18 años, ya tiene una 10 años de experiencia trabajando, ¿no? Y además ya tiene 10 años haciendo aportes o su superannuation, ¿no? Que es como aquí es el fondo para el retiro. Y cuando una migrante llega acá a Australia y llega a los 28 años, ya traes una desventaja de, no sé, al menos 10 años, ¿no? De que no se le ha puesto a la superannuation. Entonces, bueno, para nosotros hay una brecha también grande. ¿Qué me gusta a mí de Australia? Que yo creo que están trabajando muchas empresas en tratar de hacer la brecha más pequeña. Es, por ejemplo, con los programas que existen en los corporativos de Maternity and Paternity Leave. A mí me parece que esa es una forma de tratar de cerrar la brecha, porque acá es muy igualitario. Y eso fue una de las choques culturales y corporativos que yo tuve acá al llegar a Australia, porque en México no, bueno, cuando yo me fui no era así. La mujer en el momento que quedaba embarazada, bueno, ya después cuando tenía el bebé, pocas veces regresaba al trabajo porque entonces se tenía que dedicar normalmente a los niños. Y acá hay una función bien importante, hay un maternity and paternity leave que es equitativo, ¿no? Entonces la mujer tiene al bebé y después su pareja también puede pedir un leave, y eso que ayuda a que se dividen las responsabilidades también. Entonces no todo recae en la mujer, también hay esa ayuda que el hombre participa activamente, ¿no? Entonces es una forma de ayudar a cerrar la brecha que para mí ha sido maravilloso. Obviamente todavía hay mucho por hacer, pero creo que es algo que Australia, al menos yo sí lo veo mucho más avanzado que, por ejemplo, México. No estoy segura cómo sea en otros países, pero yo sí lo percibo como muy diferente a cómo se maneja en México.
Como sabes, estamos en un año electoral en Australia y en plena campaña electoral. ¿Qué políticas necesita Australia para garantizar una mayor equidad de género en el ámbito laboral, ¿no?
Me parece que en Australia aún hay mucho por hacer todavía, como yo decía, el tema de cerrar ese gap entre el hombre y la mujer, todavía hay mucho por hacer. Y no necesariamente siempre recae en el tema de políticas públicas. También muchas veces tiene que ver, y bueno, que esto también va relacionado, pero tiene mucho que ver con cómo están reguladas empresas, por ejemplo, corporativos o organizaciones, sobre todo cuando uno es migrante y no conoce la ley ni nada. Habrá empresas que incluso no le paguen lo que es justo a una persona migrante, ¿no? O habrán empresas que tal vez incluso no paguen superannuation, y uno al no saber, al tener ese desconocimiento, está en desventaja, ¿no? Entonces yo creo que se necesita más, tal vez regular un poco más a los organismos, tal vez que haya mucha más transparencia. También hay ciertas políticas que están impulsando la transparencia en los salarios, por ejemplo, eso es algo muy importante, porque al momento que uno sabe cuáles son los salarios a los que uno aspira, entonces se cierra mucho más ese gap, ¿no? Entonces yo sí creo que las políticas públicas, obviamente todo el tema de iniciativas públicas son súper importantes, pero yo creo que también son insuficientes. También algo que yo creo que es muy importante para nosotros como comunidades migrantes es que también conozcan la perspectiva que nosotros traemos, porque muchas veces las políticas van a estar diseñadas en los ciudadanos, ¿no?, australianos, pero muchas veces no consideran también otros aspectos que también son importantes y que Australia, al ser un país tan multicultural, tendrían que tener consideración.
Sobre el evento She Rises, sabemos que en mayo se llevará a cabo este evento especial. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el objetivo de esta ocasión, Alejandra, y cómo se alinea con la misión de Girls en Australia?
Claro, She Rises es el primer evento que hacemos de una forma como con más escala, más masiva, y es un evento enfocado al liderazgo, donde el enfoque sean las voces de las mujeres migrantes, específicamente de nuestras comunidades latinas e hispanas, donde podamos mostrar aquellas mujeres que están en posiciones de liderazgo en Australia, pero desde todos los niveles. No solamente queríamos mostrar a las que ya están en una, como una CEO o CFO, no, que nosotros queríamos realmente mostrar a todas las mujeres que están tomando cualquier puesto de liderazgo, desde un mid-manager hasta una posición de C-suite. ¿Por qué? Esto tiene, para nosotros, She Rises tiene dos objetivos principales. El primero es que nosotras, cuando migramos también y empezamos a avanzar en nuestro día a día, nos empezamos a crear redes, ¿no? Y esas redes, a veces, dependiendo cómo se mueva, es como uno va avanzando. En algunas redes la gente te va a decir, ¿para qué aplicas a un trabajo profesional si no hay posibilidades para nosotros? Y entonces te lo empiezas a creer. Entonces, cuando uno no ve lo que es posible, no sabes que es posible. Y para nosotros en She Rises es eso, que las chicas puedan ver que es posible, que esas posiciones están ahí, que no es fácil alcanzar esas posiciones porque todo tiene un proceso, pero es posible. Y en este país es posible tener una posición de liderazgo, eso es posible. Entonces ese es como uno de los pilares principales. Y el segundo, que es muy importante, es que entonces la gente local, otras comunidades también migrantes, vean el talento que hay y que existe en nuestra comunidad, para que el día de mañana, el efecto no va a ser en el día del evento, el efecto es después. ¿Qué pasa después del evento? ¿Qué pasa que cuando recibe tal vez alguien un alguien que asistió al evento y es un hiring manager o de pronto es un reclutador y recibe una aplicación de una persona que no tiene un nombre australiano, que no suena australiana, que entonces también les den esas oportunidades porque existe ese talento. Y ese es el objetivo de She Rises. Es un evento que estamos invitando a diferentes comunidades, a la gente local, a gobierno, obviamente a nuestra comunidad de Gals en Australia, a toda la comunidad latina, a que vengan y que escuchen esas historias de estas personas que están en diferentes posiciones. Van a haber paneles, va a haber keynote speakers, vamos a tener desde personas que trabajan en la industria de tech hasta personas que han trabajado como en manufactura, por ejemplo, o que trabajan en financial services. Entonces es como mostrar ese talento que hay en nuestra comunidad. Y ese es el objetivo de She Rises. Va a ser en un teatro. Queremos que la gente se inspire, queremos que la gente salga de ahí con más motivación. Será el 1 de mayo en Melbourne, en el teatro The Capitol, que está en Swanson Street.
¿Y cómo pueden las personas encontrar más información sobre este evento, Alejandra?
Tenemos toda la información del evento en nuestra página web, que es galsenaustralia.com, y ahí hay una sección que se llama She Rises, y ahí viene toda la información, tanto del venue como de quienes van a estar en el panel. Viene toda la información de por qué existe este evento y ahí viene también la sección para adquirir algún ticket.
Finalmente, Alejandra, ¿qué consejos le darías a las mujeres que están luchando por encontrar su lugar en puestos de liderazgo o simplemente que sienten que las barreras en su camino son insuperables?
Que se sigan preparando, que sigan aplicando a las posiciones de liderazgo, porque muchas veces también, y sobre todo en las mujeres, es muy, muy común que nos falta algo, una cosa nada más, tal vez un software, y solamente por eso no aplicamos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que creamos en nosotras mismas, que apliquemos, que negociemos nuestros sueldos, y que si ya tienes una posición de liderazgo, ayudes a alguien más, que tú seas un mentor o una mentor para esa persona.
Fantásticas recomendaciones, Alejandra. Alejandra Ángeles, fundadora de Gals en Australia, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.